Minimalizados, episodio 24. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo va todo?
Muy buenos días, Nacho. ¿Qué tal? Hoy estoy nervioso.
Yo también. Estoy nervioso por dos razones. Una, porque vengo corriendo, y dos, por que hoy traemos invitada, Darío.
Sí, eso me han dicho.
Vamos a dejarnos de rollo, porque luego, además, la gente nos critica por ello. Vamos a pasar a deciros que podéis seguirnos en redes sociales, @minimalizados. Podéis suscribiros, Instagram, es decir, suscribiros a Instagram, sí, también. Podéis seguirnos en redes sociales, podéis suscribiros en Spotify, iTunes, iVoox, dejadnos valoraciones, todo lo que queráis y más. Y nada, paso a la presentación. Se me acaba de caer una lámpara mientras digo esto.
La atrecho.
Pues hoy tenemos... ya estoy escuchando reírse, es que no estábamos riendo mucho antes de grabar. Y tenemos con nosotros a Lucía Terol. Hola, Lucía, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien. La verdad es que genial. Encantada de estar aquí con vosotros compartiendo y muy feliz.
Pues para que... ¿Tú también estás feliz, Darío?
Yo estoy feliz, claro que estoy feliz.
Perfecto. Pues para quien no conozca a Lucía, también conocida como... no quiero liarla porque tengo un cacao mental, pero es sencillezplena.com.
Exactamente.
Lucía es una de las creadoras de contenido, yo creo que más conocida en el mundo del minimalismo de habla hispana. Ella es mentora minimalista y algo muy interesante de lo que ya hablaremos es que también es organizadora profesional. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y que sea Lucía la que hable hoy, porque siempre hablamos mucho nosotros.
Sobre todo tú. Nah, pero es broma, ¿eh? Te quiero.
Bueno.
Bueno, Lucía, cuéntanos.
¿Qué quiere que te cuente?
¿Qué te quiere que te cuente? No, háblanos de ti. ¿Cómo te presentarías tú? ¿Cómo te presentarías tú a alguien que no te conoce? Porque...
Vale, pues esa es la pregunta más difícil. Yo creo que siempre la pregunta está del elevator pitch, de quién eres. Se supone que la deberíamos de tener súper preparada y personalmente no está tan preparada. Así es que soy Lucía Terol, de sencillezplena.com, que es la web, y hablo del minimalismo desde la perspectiva no solo del tener, sino también desde el hacer para conectar con el ser. Creo que nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior y que cualquier desorden fuera habla de los desórdenes dentro y que cuando actuamos fuera, pues encontramos claves dentro. Esta sería un poco mi presentación profesional. Y aparte de eso, soy... pues es una persona a la que le encanta la naturaleza, leer, y tengo un hijo maravilloso y viajo mucho.
Ah, qué guay, me gusta eso de viajar.
Además, hablas muy bien y hilas muy bien las palabras, qué envidia me das. Así que, y me interesa eso de la organización profesional. ¿Qué es eso? ¿Cómo se profesionaliza? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo funciona?
Pues la verdad es que la organización profesional es un término que viene sobre todo desde una perspectiva anglosajona, ¿no? Que es el organizador profesional, se entiende como esa figura de persona que ayuda a otras personas a organizarse. Y realmente yo empecé a hacerlo sin ponerme la etiqueta de organizadora profesional, porque de forma natural las personas venían a mí porque querían desprenderse de aquellas cosas pues, que no eran necesarias, que ocupaban mucho espacio y que de alguna forma le dificultaban su día a día, especialmente en su casa. Y a partir de ahí, de ir acompañando a personas, pues de repente alguien me dijo que buscaba una organizadora profesional y yo creo que el título me fue más bien dado que no puesto por mí. Y ahora sí que lo uso porque creo que de alguna forma facilita. Yo ayudo a las personas a organizar especialmente sus espacios físicos. Tengo un curso de organización de casas, en el que hacemos una revisión completa de la casa a todos los espacios y todas las categorías para identificar qué es aquello que realmente aporta valor, dejar ir lo que no y recuperar nuestro tiempo y nuestra energía.
Podríamos decir
que sea el contexto, ¿no? El que le ha puesto un poco el nombre de organizadora profesional. Es que me encanta porque muchas veces nacemos con esa idea y que se te reconozca con ese rol es genial porque significa que lo estás haciendo desde el corazón y eso es lo más importante en todo esto al final.
Sí, yo creo que en mi caso concreto no era algo, porque yo he sido muy desordenada toda mi vida, yo no era algo que venía en mi lista de calidades o de cualidades o de habilidades innatas, para nada. Yo era muy desordenada, mi madre llamaba a mi habitación la leonera, cualquier día tengo que hacer una entrevista para que cuente.
Que todas las madres de España le llaman la leonera.
Es que era, yo es que no quisiera organizar, es que me perdí organizando. Yo empezaba y ay, encontraba esto, qué interesante este libro, como que iba descubriendo, me perdí. Al final, como me quedaba sin tiempo, acababa poniendo todo amontonado y después no encontraba nada. Entonces yo creía que ordenar me desordenaba y que tenía pues eso, la creencia de que el caos era artístico. Y poco a poco fui descubriendo en este proceso de darme cuenta de que era aquello importante, que perdí un montón de tiempo y muchísima energía. Y que yo quería usar ese tiempo y esa energía para otras cosas.
Claro.
Y este fue mi motivador principal a nivel personal. Y a partir de ahí, pues la gente como que empezó a preguntar y de forma natural empecé a compartir porque no era innato en mí. Y yo creo que la capacidad de haberlo aprendido quizás me permite transmitirlo a otras personas, porque yo también he pasado por ahí.
Claro. Lo has utilizado en tu propio contexto. Entonces el aprendizaje es mucho más puro. Porque te sientes mucho más identificada con el resto.
Sí, quizás si fuera innato en mí no hubiera necesitado aprenderlo y no podría transmitirlo, porque ¿cómo se hace? Pues no sé, yo ya lo hago.
Claro. No, es cierto.
No, además has dado con eso de, ¿no? Decíamos, no era una persona organizada. Yo creo que la gran mayoría de las personas que entran en el mundo del minimalismo, además, lo hacen por esto, ¿no? Que decías que el minimalismo, empezaste porque tú decías que no eras organizada, ¿no? O eras desordenada. Yo creo que la gran mayoría de las personas que entran en este mundo, en parte, lo son, ¿no? Y yo creo que es ahí cuando se dan cuenta de esto. Pero, ¿tú crees que debería de ir el minimalismo de fuera hacia adentro o es más bien algo que la gente debería ir desde dentro hacia afuera? Porque no sé si sabes por dónde voy.
No lo sé. Te voy a contestar y dime si vale. si me he perdido. Yo creo que la visibilidad está fuera, pero el motivador está dentro.
Sí.
Entonces, se manifiesta fuera como desorden o exceso, tanto en las casas como en nuestras agendas, como en las distintas facetas. Yo no lo aplico solo a las casas. Pero el motivador que nos lleva al cambio es dentro. Estrés, agobio, sensación de insatisfacción. Yo creo que es ese desorden el que nos motiva a emprender este camino de alguna forma.
Claro. ¿Y qué sueles ver tú en la gente que quiere iniciarse en este camino? O sea, ¿cuál es el patrón clásico? Aunque luego patrones sabemos que pocos hay porque cada uno es un mundo.
Pues yo creo que una necesidad de recuperar su vida. Como si, yo creo que lo que muchas veces la gente que viene a mí tiene en común, aunque vienen por áreas distintas y de formas diferentes, es como que he perdido el control, como de alguna forma. He perdido el control sobre mi casa, o he perdido el control sobre mi agenda, he perdido el control sobre mis finanzas, hay cosas importantes que no me caben y esto está lleno, ¿no? Es esa sensación de descontrol y ese reconocer que tenemos el poder de recuperar nuestro control en relación a la casa y en relación a lo que ponemos dentro de la agenda. Y creo que son esas dos cosas, ¿no? He perdido el control, pero sé que puedo tenerlo.
Claro, es ese caos, ¿no? Porque al final puede parecer, ¿no? Es un poco metafórico todo, porque he perdido el control de mi casa, de mi agenda, y son ramas de lo que es mi vida, ¿eh? Al final, ¿no? He perdido el control de mi vida en general y no hay nadie más descontento que aquel que ha perdido el control de las cosas que son importantes para él o ella, que es normal. O sea, esa situación. ¿Y tú cuánto tiempo crees que pasa desde que alguien dice, uff, estoy en ese caos, hasta que da el paso, o nos metemos a un año, meses? ¿Cómo dirías tú que es la transición de darme cuenta de que tengo un problema con la organización o con la abundancia?
Pues yo la verdad es que no sé, porque creo que en ese caso cada persona es diferente. Ahí está la metáfora esa, que no sé si la conocéis, de un perro, ¿no? Que está ladrando y el vecino le pregunta al dueño del perro, ¿pero qué le pasa a tu perro? Y dice, es que está sentado encima de un clavo. Y dice, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no le duele lo suficiente? ¿Cuál es el dolor que necesitamos para levantarnos y dejar de ladrar? Pues para cada persona entiendo que es diferente. También los motivadores muchas veces también pueden ser externos. A mí uno de los principales motivadores en el camino hacia el minimalismo aplicado al hacer, en mi caso ha sido mi hijo, ser madre y querer conciliar de verdad. Para mí claro. Ese ha sido un gran motivador. Quizás si no hubiera estado él presente, no sé si se hubiera necesitado ladrar más tiempo.
Claro.
Oye, pues me parece curioso, ahora que has dicho lo de tu hijo, y me parece curioso porque viendo, por ejemplo, lo que ha hecho ahora Marie Kondo en Netflix, ella habla de la educación, bueno, o el tipo de educación que reciben sus hijos en cuanto al mundo del minimalismo. ¿Tú eso cómo lo llevas? No sé, a lo mejor una pregunta que no, ¿sabes? Pero no sé, me parece curioso porque a lo mejor hay madres que nos escuchan y dicen, oye, yo he entrado en el mundo del minimalismo, ¿puedo enseñarle esto a mi hijo? ¿O debería dejar que lo descubra solo?
Personalmente yo creo que de alguna forma lo viven o lo bueno, voy a decir, lo maman, ¿no? Desde el nacimiento, porque a nivel de objetos nosotros tenemos muchos menos objetos. También específicamente yo soy formada en pedagogía y yo sigo una pedagogía que se llama principalmente, aunque sigo varias, pero una que es la base principal se llama Montessori, que fomenta mucho la autonomía, los niños tienen todo a su alcance. Y de alguna forma él sabe guardar las cosas, coge los juguetes y los guarda en su sitio. Como se aprende, una de las áreas de esta pedagogía es la vida práctica, entonces ellos aprenden a ordenar como base de la pedagogía. Entonces, y esto no es algo que yo haya puesto, sino que ya viene ¿no? de base en esta línea pedagógica. Entonces, dime.
No, que es muy interesante porque también es en base a la experiencia. O sea, esa metodología que se nutre de aprender mediante el hacer, y creo que así es como tú estás enseñando también a tu hijo y en general a la gente que te rodea, haciendo y enseñando que tú lo haces.
Exactamente.
El aprendizaje vicario es súper importante en todo esto.
Sí, es un aprendizaje basado en la propia experiencia. Pues él pues tiene mucho menos juguetes probablemente que la media de niños y niñas en este país, o probablemente su agenda sea un poco diferente a otras, o su acceso a pantalla sea quizás menor que en relación a la media. Hay una serie de consecuencias de haber nacido pues con este padre y esta madre que tiene una visión minimalista, ¿no?
¿Y cómo lleva la conciliación con el resto de tu contexto, con amigos y familiares, que a lo mejor, porque esto lo hemos preguntado en alguna ocasión, que a lo mejor no llevan esa filosofía minimalista?
Yo creo que en mi caso concreto, y lo comparto desde aquí, que la gente es muy comprensiva cuando le explicas no el qué, sino el para qué. Sí, cuando mi hijo iba a nacer, es el primer nieto por parte mía y por parte de mi pareja. Así es que imagínate la expectación, ¿no? Porque iba a ser el primer nieto por todos los lados. Y yo lo que hice fue grabar un vídeo, que después lo hice en público, explicando las razones sociales, las razones medioambientales, pero también las razones de tiempo, de que no queríamos regalos físicos, porque no sabíamos lo que íbamos a necesitar, porque éramos padre y madre primerizos, porque creíamos que un exceso de cosas no era bueno ni para él ni para el medio ambiente. Explicamos las razones y explicamos entonces pues que preferíamos que en vez de pues eso, comprarle algo físico, que pasaran tiempo con nosotros, que venían a verlo, que a veces confundimos objetos con amor. Yo creo que cuando explicas el para qué, ¿no?, lo que hay detrás de la decisión, la gente es mucho más comprensiva. Aunque hay personas que quizás no te entiendan, pero muchas veces respetan tus decisiones, porque saben que lo haces desde el amor, que no es porque quiero que mi hijo viva del sacrificio. Y también muchas veces somos conscientes, cuando tenemos niños cerca o niñas, infancia en general, como que el exceso de cosas lleva al caos muchas veces en las familias, y si tienes sobrinos, sobrinas cerca, probablemente lo hayas visto, y quizás por eso también la gente es más comprensiva.
Claro, has dicho algo súper interesante y que me ha dado una idea, porque en muchas ocasiones me doy cuenta de que la gente prefiere invertir dinero, hacer un regalo, que invertir su tiempo.
Sí, sí, sí.
¿Por qué crees que pasa eso?
Yo creo que es una parte muy cultural. En este caso concreto, yo creo que tiene una parte cultural. Yo lo veo mucho, mi pareja trabaja con la alimentación también lo veo mucho, ¿eh? El cocinamos algo para alguien, ¿no? Confundimos objetos con amor, y a veces confundimos pues cocinar algo con el amor, ¿no? Como que es nuestra forma también de transmitir ese sentimiento, es una forma de materializarlo quizás y de hacerlo presente en la otra persona, como de demostrarlo. Y entiendo que eso tiene una base, pero que podemos canalizarlo de otra forma, ¿no? Este amor está, esta es la base de estos regalos, y este amor lo podemos canalizar a través de otras vías, lo podemos canalizar a través de tiempo, lo podemos canalizar a través de atención, que yo creo que son las fuentes principales que al final son las que más valoramos. Incluso se puede canalizar a través de palabras. Yo creo claro. que es algo tan poderoso.
Bueno, y ya ya cambiando un poquito, porque tampoco es plan. Hemos visto que escribiste un libro que se llama Esencia Minimalista. Y me sí. gusta ver que hablas de 21 rutas, que no sé si tiene relación además con el reto de 21 días que acabas de realizar en tu canal de YouTube. Cuéntanos un poco, qué es lo que buscabas sobre todo transmitir, ¿no? con este libro y de qué va, por si a la gente que nos escucha pues le interesa y a lo mejor le puede servir para iniciarse en este mundo.
Yo empecé en el minimalismo, yo creo que la mayoría de personas que empezamos en este camino empezamos desde el tener, ¿no? Desde los objetos, y ese fue mi vía de entrada, que fue sobre todo a través de los viajes. Pero después yo participé me fui a Brasil, había hecho muchos cursos de temas de desarrollo personal, de meditación, y siempre había tenido que aprender muchas cosas, pero me fui a Brasil a un retiro de 21 días, que se llamaba Vivir de Luz o El Camino del Amor, en el que durante 21 días estaba sola en una cabaña. Solo tenía contacto con la persona guía 5 minutos al día, que yo creo que venía para ver que estaba viva y que no me había vuelto loca, y no tenía nada de comida, es decir, estaba totalmente pues sin ningún tipo de distracción a ningún nivel. Yo cuando llegué a ese retiro fui consciente de que iba a tener tiempo de hacer todo lo que no tenía tiempo en mi día a día para hacer. Entonces yo me llené la agenda. Podía llevar una libreta, entonces yo me llevé la libreta con mi agenda. Pues de vale, pues me levanto de esta hora a esta hora medito, de esta hora a esta hora voy a escribir, de esta hora voy a hacer algo de deporte, de esta hora me llené la agenda. ¿Qué ocurrió? Que cuando lo quité todo, yo la verdad es que pasé por una crisis emocional muy importante. Los primeros 10 días para mí fueron el infierno. Atravesé todos mis miedos, mis dudas, lloraba, no me levantaba de la hamaca. Lo pasé realmente mal. Encontré pues todas esas emociones que estaban ahí y que había estado distrayéndome para no sentirlas. A lo largo del proceso fui consciente de que necesitaba aplicar el minimalismo también en otros aspectos y de que estaba distrayéndome de aquello que era importante y también estaba distrayéndome de mí misma. Por esto, por este proceso de 21 días, es por lo que Esencia Minimalista tiene 21 rutas y por esto es por lo que no solamente trabaja el tener, sino que son 7 rutas en el tener, 7 rutas en el hacer y 7 rutas en el ser, que siento que es el objetivo último de la filosofía, el minimalismo, al menos desde esta perspectiva que yo comparto.
Claro. Me parece súper guay lo que dices, porque hay un... Bueno, yo no sé si sabes lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Es la corriente que yo practico. Bueno, practico las terapias contextuales y en concreto la terapia de aceptación y compromiso entiende solo un único trastorno, que es el de evitación experiencial. Todo aquello que hacemos para evitar la experiencia interna. Entonces, tú me has dicho que en muchas ocasiones estamos metidos en una vorágine de conductas que están realmente encaminadas únicamente a evitar esa experiencia interna, esas emociones y esos pensamientos.
Totalmente.
Y yo creo que en muchas ocasiones es eso lo que no nos permite tener un contacto real con la experiencia o con nuestra vida.
Claro.
Entonces, claro, en ese retiro en silencio, que bueno, un retiro en silencio similar, lo que pasa es que me encanta eso, lo de la cabaña y tal, ya me dirá exactamente cómo hacer eso porque...
Darío lleva tiempo diciendo lo que tiene ganas.
Entonces, me encanta que hayas podido tener tanto contacto contigo misma en realidad, ¿no? Y que eso te haya dado ese conocimiento y esa, bueno, y al final ese conocimiento es lo que te mejora la calidad de vida y el camino que estás llevando, porque ya no son esas barreras mentales las que están limitándote, que es al final es esa flexibilidad lo que siempre intentamos buscar.
Y además es lo que... No, que además es lo que dicen, ¿no? Llenaban la agenda para a lo mejor evitar esas emociones, ¿no? esas emociones internas, y pasa igual no solo con llenar la agenda, sino también el hecho de y salir a comprar ropa, todo este tipo de acciones, ¿no? Que lo que nos dan es al final ese, bueno, esa segregación, ¿no? De esa felicidad momentánea, puntual, que nos hace olvidar a lo mejor ese, pues, ese soft, entre comillas, ¿no? Problema, o problema, que están ahí de manera interna y que, como bien has dicho al principio, después se muestran de manera externa, pues a lo mejor con desorden o con compras impulsivas y con muchas otras cosas.
Sí, porque al final muchas veces este tipo de cosas nos dan el subidón de dopamina que no deja de ser claro. Un parche y no claro. el vacío interior que nos lleva a acumular algo que en el fondo no es una respuesta, no anula ese vacío. Claro. Y esto pues sí, seguirá estando ahí. Igualmente sí que me gustaría matizar una cosa, que es que yo este libro lo escribí para mí, como que eran... Que el proceso de 21 días para mí fue un proceso en el que me di cuenta de esto y para mí es como sé que esto está en mí. Y esta tendencia todavía está. Yo no sé si en algún momento dejará de estar, pero yo sigo aplicando estas 21 rutas en mi día a día. Yo sigo tomando las decisiones en mi día a día para enfocarme, porque sigo teniendo esa tendencia y sigo teniendo esa capacidad de perderme en el propio día a día. Entonces, eso también me gustaría como matizarlo, como que no claro. siento que sea un destino al que he llegado, sino que siento que es una ruta que sigo caminando.
Claro.
Claro, al final, tenemos una historia de aprendizaje que es lo que ha hecho que en algún momento nos perdamos y es muy fácil que vuelva a surgir. Entonces, tenemos que estar trabajando día a día por evolucionar. Le digo siempre a mis clientes que esto no va tanto de ser el mejor, sino de cuestionar si lo que estamos haciendo es lo mejor para nosotros constantemente. Entonces, al final es eso, es más el camino y estás definiendo cómo quieres caminar. Muy bien.
Bueno, ¿y quién crees que es el lector ideal, ¿no? de este libro? ¿O quién crees que se puede beneficiar más de él?
Pues cualquier persona que sienta que necesita recuperar su conexión consigo misma. Es un libro que está escrito en femenino. Esto lo quería explicar porque...
Sí, lo sé.
No está escrito para mujeres realmente. Yo, mi público sí que es mayoritariamente mujeres, pero yo ahora cada vez hay más hombres en el público de que consume el tipo de contenido, incluso en los cursos que hago. Y sí que me gustaría especificarlo porque lo escribí en femenino porque, como os decía antes, es el libro que yo necesito y me resultaba muy extraño escribirme en masculino, aunque sé que el masculino a nivel de en el lenguaje español es incluye, ¿no? Es inclusivo. Entonces, para mí era importante, pues eso, poder escribirme y reconocerme en el propio proceso de la escritura, aunque está escrito para cualquier persona, y me contactan personas muy diferentes que han leído mi libro, desde gente que está en la universidad o incluso están estudiando, hasta personas jubiladas que están en un proceso de revisión de su vida. Entonces no tengo un público concreto, sino simplemente quien quiera pues identificar lo importante y priorizarlo, ¿no? Identificar también los distractores y dejarlo, sí. Creo que esta sería la base.
Y que lo escribías para ti, has dicho, entonces tiene mucho sentido que sea en femenino, además.
Sí.
Así que, claro. Por cierto, antes has mencionado que hacías un tipo de meditación. Aquí hemos hablado alguna vez de mindfulness. No sé qué tipo de meditación practicas tú. Si podías hablarnos un poquito sobre eso.
Sí, yo practico, bueno, todos los días medito. Yo creo que el objetivo sería que llegara a un punto de quizás de mindfulness, ¿no? De atención plena en mi día a día. Y aunque actualmente tengo prácticas de mindfulness, sobre todo vinculadas al orden del espacio, sí que es cierto que yo tengo mi media hora diaria por las mañanas. Mi primera media hora es media hora en silencio. Claro. Bebe de dos bases principales, que es la meditación trascendental y la meditación vipassana, pero no es pura ninguna de ellas. Quiere decir, he bebido de distintas fuentes y después he generado mi propio sistema, que es simplemente silencio.
Sí, muy bien. Que se tiene poco, además, el silencio, ¿no? Tanto...
Le tenemos miedo, creo yo.
Miedo, para... bueno.
Yo para mí, yo creo que es muy necesario. Yo lo noto mucho en los días que no medito, lo noto mucho en mi falta de paciencia. Especialmente, mi hijo tiene ahora 2 años y medio, entonces cuando no tengo esos 30 minutos, lo noto hacia adentro y especialmente lo noto hacia afuera.
Sí, claro. No, y además que es ese recordatorio. Puede ser que la meditación en ese día esté haciendo algún tipo de, cambio a nivel neuroquímico, pero sobre todo es el recordatorio de estoy aquí para lo que estoy aquí y qué clase de persona quiero ser. Tengo una clienta que empezó el reto, también profesora y tal, y empezó el reto con lo, porque le dije que los cambios a nivel neurológico venían a partir de los 22 minutos, aunque ahí había muchos estudios a favor y en contra, y se lo propuso, dijo, bueno, pues venga, un mes entero o 21 días incluso, creo que dijo, meditando 22 minutos. Y dice que ha sido un cambio en su vida, que eso se lo propuso ella, yo no le dije nada, ella misma con su voluntad, y que empezó a notar cómo, pues como que aterrizaba más, aterrizaba en su día a día.
Sí.
Y a mí me gusta mucho en general mindfulness porque desde mi punto de vista, para mí, por lo que significa, es una meditación muy minimalista porque es nada, o sea, no hay que hacer nada y eso me encanta. El no hacer nada es para mí lo mejor que puedo no hacer a lo largo del día porque estamos todo el día haciendo cosas. Al final llenamos con objetos y acabamos con la agenda llena, que es un poco lo que tú decías.
Sí, a mí el mindfulness, ahora empiezo, la verdad es que no tenía contacto y tengo una formación que es el Mastermind Minimalista y tenemos personas expertas y trajimos una mujer que habla sobre mindfulness, de hecho tengo también una charla sobre ella que en una entrevista y a partir de ahí empecé a bucear, investigar mucho más y me parece, la verdad es que un tema fascinante.
Pero al final lo importante es el para qué lo haces,
claro.
Que es lo mejor de todo esto, siempre decimos aquí que el minimalismo como constructo, como filosofía, tiene muchas caras y mucha gente habla de ser minimalista, pero que lo importante es adaptarlo a tu contexto y ser flexible en cuanto a cómo quieres llevarlo, porque tú lo entiendes de una manera, pero seguro que has visto, cuéntame a ver si has visto algún caso de alguien que quería o trabajaba para tener esa filosofía de vida y que en realidad dista mucho de lo que probablemente podamos pensar que es una persona minimalista.
Bueno, yo lo que te puedo comentar es, por ejemplo, en uno de mis cursos, que es el curso de la casa, el primer ejercicio que yo les hago hacer, que es la etapa cero, es define tu concepto de armonía. ¿Qué significa para ti? Y desde los distintos ámbitos, ¿no? Y a partir de aquí, este es el mapa, se identifica un símbolo, que es el que está relacionado con este para qué, y este símbolo es el que acompaña todo el proceso. Yo recibo ese símbolo, recibo ese mapa de cada persona que participa en el curso. Y son tan dispares entre sí, pero tan dispares, una misma palabra que es la armonía, tan resultados tan diferentes en cuanto a símbolos y en cuanto a contexto. Entonces, es que yo creo que el minimalismo parte de ahí, de que cada uno necesitamos, incluso la misma persona. Yo cuando estoy viajando necesito muchas menos cosas que quizás cuando llevo una vida más sedentaria. Entonces, creo que cambia según las personas, pero también según la misma persona en distintos momentos de su proceso, de su vida.
Exacto.
Oye, ahora que lo decías, ¿no? Y que has dicho, incluso viajando, y yo creo que ya que ha hablado Darío de su parte, ¿no? Que es el mindfulness, te voy a preguntar yo por el mundo de los viajes. Y es que, ¿cómo crees que, o qué has aprendido viajando, que hayas podido aplicar a esta filosofía de vida? ¿O qué crees tú que te has llevado de todos esos viajes que hayas dicho tú? Oye, pues esto me lo llevo, ¿no? Para lo que es una filosofía de vida minimalista, por así decirlo.
Uf, esa pregunta me parece muy difícil. Bueno. No sé.
¿Qué has aprendido, ¿no? Sí. O sea, al final, porque yo creo que a mí me pasa, ¿no? Que viajando te das cuenta de cómo eres realmente, de qué cosas realmente necesitas en la vida, cosas así, ¿no? Entonces, por eso digo, a ver, ¿qué es lo que a ti estos viajes te han... han enseñado, ¿no?
Yo tengo una visión como un poco bipolar en este sentido, porque por un lado creo que los viajes han sido mi escuela de vida y quizás pues lo que me ha permitido descubrirme, y por otro lado yo creo que los viajes están sobrevalorados.
Sí. Me encanta.
Y creo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por el lado del aprendizaje, pues eso, me han permitido salir de mi zona de confort y me han permitido pues encontrarme situaciones que quizás en mi día a día pues no hubiera visto o no hubiera visto con ese amplificador, ¿no? Pues, por ejemplo, estuvimos a finales de noviembre, volvimos de 9 meses viajando y a mí se me rompió el ordenador en India y no conseguí arreglarlo hasta 4 meses más tarde, ¿no? Este tipo de experiencias que se dan en los viajes que probablemente en España pues no me hubiera pasado porque lo hubiera arreglado y lo hubiera arreglado de una forma mucho más fácil. Entonces me ha permitido ver cosas de mí de una forma mucho más amplificada. Entonces sí que creo que los viajes son un gran espejo magnificado, y especialmente cuando viajas con niños, creo yo.
Uf,
y después, Por el otro lado, yo creo que también está sobreestimado desde el punto de vista, o sobrevalorado desde el punto de vista de que creo que, aunque los viajes son grandes espejos, nuestras vidas también lo son y no necesitamos salir fuera para aprender lo que podríamos aprender en un viaje. O esto es lo que yo creo.
Claro, sí, sobre todo porque en muchas ocasiones, y aquí me pongo yo modo diablo también, o sea, abogado del diablo, en muchas ocasiones se está castigando incluso la idea de no viajar, ¿no? Y si no viajas no te conoces, sí. Y mucha gente encuentra su calma o su ser dentro de su propia vida, y no hace falta, siempre es el contexto lo que define lo que es importante para cada uno, claro.
Sí, para algunas personas el viaje puede ser una experiencia maravillosa y para otras puede ser un infierno. No siento que esté en el camino de todas las personas. Este ideal, sí. ¿No? De qué harías si no tuvieras que trabajar y parece que siempre sea viajar, pues quizás no.
Sí, sí, hay mucha gente que no le gusta, eso es así.
No todo es para todo el mundo. Claro. Eso es así. Y bueno, y ya aquí entrando un poco en, ¿no? Que me gusta a mí darle la vuelta a las cosas, ¿es el minimalismo para todo el mundo? Eso puede...
Y con esto cerramos.
Aquí yo no sé si soy subjetiva, pero yo creo que sí. Y seguramente no lo soy. Porque, bueno, es que como el minimalismo no es algo que esté acotado, que esté cerrado. Y claro. A veces se confunde el minimalismo con métodos de orden. Por ejemplo, el método con Mary es un método de orden, sí. Que tiene unas pautas muy concretas, incluso una forma de doblar la ropa muy concreta. Yo creo que el minimalismo es tan amplio como lo sean las personas. Entonces, exacto. Yo creo que sí que podría servir. Lo que sí que es cierto que a veces confundimos minimalismo con sacrificio o con tener muy pocas cosas o con una vida nómada. Sí. Y que si lo vinculamos con esto, pues no es para todo el mundo. Pero si lo desvinculamos, lo vinculamos con priorizar lo importante, yo creo que serviría para todas las personas.
Claro, al final es como lo que nosotros hablamos mucho aquí, que al final cada persona es un mundo, cada persona vive en un tipo de contexto y al final cada uno debería de aplicar, porque como bien dice, el mundo del minimalismo es muy amplio, lo que a su vida o a esa persona le venga mejor y ya está. Y tampoco hace falta eso, si dentro de lo que estamos hablando, ¿no? A lo mejor a ti lo que te ayuda ahora mismo es ser más organizado, a lo mejor a nivel de tiempo, a nivel de agenda... Mm. Pues aplícalo, y a lo mejor no hace falta tener pocas cosas, o sí, ¿sabes? O a lo mejor el tener pocas cosas después te lleva a otro tipo de, ¿sabes? Pero sí es verdad, ¿no? Que al final lo que tenemos que quedarnos es con lo que, oye, con lo que se adapte mejor a nuestra forma de vida y ya está. Y siempre que sea algo saludable para nosotros, pues adelante.
Sí, aparte yo creo que lo que ofrece positivo el minimalismo es que te da muchas herramientas que puedes o no aplicar. Por ejemplo, si hablamos de ropa, está el proyecto 333, que es lo de tener 33 prendas, sí. O quizás el la moda uniforme, que es el vestir siempre como con las mismas prendas, que son como distintas herramientas, métodos, opciones prácticas que la gente puede aplicar, probar o ver si le sirven o si no. Como yo creo que da mucho espacio para el juego. Esta sería la lo que yo veo.
Perfecto. No, pues me parece una definición perfecta. Al final es cuestionarse un poco si lo que tienes, ¿para qué lo tienes, no? Ese para qué del que ya hablabas antes. Que lo interesante del minimalismo es eso, es ese cuestionar constantemente si hay cosas que te están sobrando y estás haciendo por inercia. Así que, muy bien, gracias. La verdad es que me imaginaba que contestaría algo así por cómo ha ido diciendo las cosas. Digo, pero quiero que lo diga. A pinchar. Genial. Pues nada, estamos llegando ya al final. Muchísimas gracias, Lucía. Dinos algo que la gente pueda ir a ti, leer, escuchar.
Sí. El minuto de oro, el minuto de oro. La cámara te apunta.
Bueno, no sé, yo, mi web es sencillezplena.com, mi principal difusor de contenido es a través de vídeos en YouTube, que también me encuentras por Lucía Terolo por Sencillez Plena, y trabajo sobre todo a nivel de organización de espacio físico, organización de finanzas y organización de tiempo. Estas son pues como mis tres vías principales y nada, yo creo que invitar a la gente a que sienta si el minimalismo es para ellos o si no, y desde aquí pues que profundicen sabiendo que no hay recetas y que cada cual construye la suya y que sí que nos podemos inspirar en otras personas. Yo creo que eso también es fundamental y que programas como el vuestro sirven especialmente para que podamos encontrar nuestras respuestas a través de ver las respuestas de otras personas.
Muchísimas gracias, Lucía, y ya te digo, es todo un honor para nosotros haberte tenido hoy aquí en el podcast. sinceramente, que cuando empezamos creo que no nos imaginábamos que algún día podríamos pues traer incluso a Lucía, y al final habéis sido vosotros, los oyentes, los que nos habéis pedido que viniera, y bueno, aquí está. Y muchísimas gracias, de verdad. Ya os digo desde aquí que os recomendamos muchísimo pues tanto su canal de YouTube como su blog, todo el contenido que ella genera. Y nada, nos dejamos por aquí, darle pues eso, millones de gracias a Lucía, millones de gracias también a vosotros que nos habéis aguantado hoy por suerte a Darío y a mí, ¿no? Así que... y nada, nos escuchamos la semana que viene. Recordaros que podéis seguir tanto a Lucía en redes sociales como a nosotros, @minimalizado. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene en un episodio más. Hasta luego. Pronto.
Hasta luego. Adiós.